Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites el poder leer la palabra. Esperamos, Señor, que tú nos ministres para que podamos orar de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque esa es la oración que tú respondes, esa es la oración que trae frutos, esa es la oración que trae, Señor, impacto a nuestras vidas y a nuestro entorno, la oración de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Les leo unos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pueden sentarse, vamos a dejar la lectura ahí. Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración, hermanos, no siempre la vamos a hacer en un estado, digamos, de paz, en un estado de tranquilidad, en un estado, digamos, beneficioso, que nos sintamos bien. A veces la oración nos va a llevar a momentos de agonía, porque no todas las cosas que Dios demanda de nosotros, nuestra carne está dispuesta a aceptarlo y felizmente obedecerlo. Hay momentos en nuestra vida como cristianos que tenemos que someter, y de eso habló también el Señor mucho en su enseñanza, de someter nuestra vida, de renunciar, de tomar la cruz, de morir a nosotros mismos. Y especialmente cuando atravesamos en la vida, hermanos, momentos en los que o hacemos nuestra voluntad, que lo cual es más fácil definitivamente para nuestra carne en la parte humana, o hacemos la voluntad de Dios, lo cual es muchas veces difícil y que va a implicar precisamente un sometimiento a esa voluntad. ¿Recuerda usted cuando el Señor, esto lo registra Mateo, en el capítulo 26, cuando Jesús, horas antes de ir al Calvario, a la cruz, para morir ahí por nuestras vidas, por nuestros pecados, dice la palabra que se fue al huerto del Getsemaní, que realmente ya en la geografía de la Tierra Santa, el huerto de Getsemaní está muy cerca del lugar del Calvario, ahí en el Monte de los Olivos. Ahí está, hermanos, ese huerto donde Jesús había hecho su altar de oración, había hecho su lugar secreto, su lugar secreto de la oración. Y ahí, con mucha frecuencia, el Señor se encontró ahí orando a su Padre. Pues en esa ocasión, el Señor va de nuevo ahí, siente la carga de lo que implicaba el pecado de la humanidad, siente una batalla interna, una angustia, que dice la Biblia que su corazón estaba tan angustiado que le pidió a algunos de sus discípulos que estuvieran con él para orar. Les compartió la carga que había en su corazón y luego les pidió que ellos pudieran apoyarlo en oración en ese momento tan angustioso, ese momento crucial de su vida. Pero ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ellos se durmieron ahí al lado del Señor, pero la Biblia dice que en la agonía de la oración que Jesús estaba haciendo ahí en el huerto de Getsemaní, él oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La copa a la cual el Señor se refería era precisamente, hermanos, la amargura de la muerte por usted y por mí. Porque la muerte de Cristo implicaba, hermanos, el cargar la maldad, el pecado, la culpa, sobre todo la culpa del pecado que caía sobre nosotros como consecuencia precisamente el pecado adámico, el pecado de Adán. Desde el pecado de Adán, todos los seres humanos fuimos contaminados con el pecado, y precisamente al ser contaminados por naturaleza por el pecado, también heredamos la muerte que viene como consecuencia del pecado. Y esa consecuencia trae culpa en el ser humano. Sin embargo, cuando Jesús dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, inmediatamente dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Fue un momento angustioso, y la Biblia lo ilustra de esta manera. Dice que el Señor sudaba de agonía, no sudaba a lo mejor de calor, sino que sudaba de la agonía que estaba pasando en ese momento su alma, debido pues a la carga del pecado que sería impuesta sobre él. Dice que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Pero hermanos, qué interesante, qué importante lo que Jesús dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa es la oración, hermanos, que nosotros debemos de estar seguros en nuestra vida que estamos haciendo, ¿verdad? Esa es la oración que usted y yo tenemos que asegurar en nuestro espíritu que estamos haciendo, porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Cuando uno ora, puede orar mucho tiempo, pero si no está orando de acuerdo a la voluntad del Señor, esa oración no será de ninguna manera escuchada delante de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos insta a que nosotros podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los ingredientes, los elementos que deben de ser tomados en cuenta para que podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Vamos a aprender, hermanos, algunos de ellos en este pasaje de la Escritura que hemos leído, porque este capítulo 17 es el registro de una oración que el Señor Jesús hizo precisamente tiempo antes de ir a la cruz. Algunos han relacionado esta oración del capítulo 17 de Juan con el momento que les menciono del Getsemaní. Puede ser que sea el momento en el que el Señor hizo esta oración y fue registrada por Juan. O puede ser que fue en otro día, en otro momento, cuando Jesús hizo esta oración, pero como sea, si es el mismo día o en dos momentos diferentes, hermanos, las oraciones que Jesús hizo en este capítulo 17 y en el 26 de Mateo fueron hechas momentos antes de ir a la cruz. Volviendo aquí a Juan capítulo 17, veamos lo primero, hermanos, importante que debemos de tomar en cuenta para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 que Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre. La oración de acuerdo a la voluntad de Dios es la oración, en primer lugar, la que nos relaciona con nuestro Padre celestial. Por eso es importante, recuerdan ustedes también cuando Jesús enseñó lo que conocemos como el Padre nuestro, ¿cómo comienza el Señor la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es importante porque todos debemos de saber, hermanos, que la oración que ha de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y la que va a traer resultado es aquella que nos conecta, ¿verdad?, con el Padre. Porque es Dios el que oye la oración, pero también es Dios el que responde la oración. Por eso es importante que cuando usted y yo vayamos a la oración, hermanos, recordemos la importancia de conectarnos con Dios en la oración, reconociendo que estamos orando al Padre. Digo esto porque muchas veces nosotros oramos, como dijo un hermano, en automático. Y a veces nos olvidamos que estamos orando al Padre. Nos olvidamos que la oración es conectarnos con el corazón del Padre. Que la oración es hablarle al Padre y esperar de nuestro Padre Celestial, hermanos, esa cobertura y esa provisión, esa respuesta que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Toda necesidad Dios ha prometido, hermanos, suplirla. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y así hay muchas promesas de la palabra de Dios donde Dios se compromete a suplir, pero es importante que usted y yo nos conectemos con Dios en la oración, porque ese es el primer punto, hermanos, importante para recibir una respuesta a nuestra oración: conectarnos con aquel que hace posible que la respuesta a nuestra vida, hermanos, pueda venir. Así que cada vez que usted va a orar, asegúrese que lo primero es conectarse con Dios a través de reconocer la paternidad de Dios a quien oramos y de quien esperamos una respuesta a nuestra necesidad. En segundo lugar, dice la palabra, Jesús menciona en el versículo, en la segunda parte del versículo 1, dice: para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él le dice: Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, Jesús, hermanos, estaba diciendo en este versículo que no estaba ahí para decir o hacer lo que Él quería hacer, buscando su propia gloria, buscando un beneficio personal egoísta, sino que Jesús estaba ahí en el altar de la oración para que Dios se glorificara en Él. Estaba ahí dispuesto, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestro Padre es glorificado. Nosotros somos beneficiados, bendecidos. Y a través de nosotros, hermanos, muchas personas pueden ser beneficiadas. Sencillamente cuando estamos dispuestos en el altar de Dios para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que es importante que uno lleve a lo mejor una lista de peticiones para orar, y eso está bien, ¿verdad? Que usted haga su listita de peticiones de oración cuando va a orar al Señor. Pero antes, hermanos, de orar por esa lista de peticiones, tenemos que asegurarnos que estamos ahí en el altar de la oración no para pedir conforme lo que yo quiero, no para hacer lo que yo quiero hacer, sino para que Dios sea glorificado en mí, haciendo, hermanos, lo que Él quiere que yo haga. Por eso es que la oración no puede ser, la oración efectiva no puede ser, hermanos, siguiendo un modelo o un patrón. El Señor Jesús lo dijo en la enseñanza del Padre Nuestro. Él dijo que no debemos de usar las vanas repeticiones. Se estaba refiriendo a aquellas oraciones, hermanos, que son mecánicas, aquellas oraciones en las que yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Y no estoy dispuesto en la oración a oír, hermanos, y hacer lo que Dios quiere que haga. Yo estoy totalmente seguro que cada vez que usted y yo vamos al altar de Dios, es porque Dios quiere, hermanos, utilizarnos para hacer algo que Él quiere hacer, ya sea en nuestra vida o a través de nuestra vida. Pero claro, cuando ya uno llega con, ¿verdad?, con una lista de lo que uno quiere hacer en la oración, ya no le da espacio al Espíritu de Dios, ya no le da espacio a Dios para saber y hacer lo que Él quiere que hagamos en ese momento determinado. Así que está bien la lista, pero antes de orar por la lista, dígale al Señor: Señor, aquí estoy en el altar de la oración, glorifícate tú en lo que tú quieres hacer. Revélame, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué yo debo de orar este día? ¿Habrá alguna situación en tu corazón de la cual tú quieres que yo pueda ser el canal, el portador, ¿verdad?, de ese clamor para que Dios traiga una bendición, hermanos, a la tierra? Alguien dijo que la oración, cuando usted y yo oramos, estamos dando la oportunidad para que el poder del cielo, hermanos, se manifieste en la tierra. Amén. Eso es lo maravilloso, una de las cosas maravillosas de la oración. Que cuando usted y yo oramos, estamos dando la oportunidad para que el poder del cielo, el poder de Dios, hermanos, se manifieste en la tierra. Pero eso no será posible si yo llego ya predispuesto a la oración con mi lista y con lo que yo quiero hacer en la oración. Y no damos un espacio, como Jesús dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, el altar de la oración es para que Dios sea glorificado. Amén. El altar de la oración es para hacer la voluntad de Dios. No es para hacer mi voluntad, no es para hacer mis peticiones, sino es para que Dios, hermano, me revele qué es lo que Él quiere que yo pida, que yo clame, que yo interceda y que yo, hermanos, haga para la gloria de su nombre. ¿Sabe que esa es una de las claves en el ministerio de Jesús? El Señor Jesús nunca, hermanos, durante toda su vida, anticipó su voluntad a la voluntad del Padre, sino que siempre Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y ese es un gran principio, hermanos, de la vida cristiana. Usted dijo, nunca debemos de llevar nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios, sino que nosotros tenemos que subyugar, tenemos que someter, hermanos, nuestra voluntad a la voluntad del Padre. O sea que la voluntad del Padre tiene que ir adelante, amén. Y mi voluntad tiene que estar sometida al Padre. ¿Y cómo es que se comprueba eso, hermanos, en la vida de oración? Si yo estoy orando por lo que yo quiero orar, o estoy pidiéndole al Señor en el altar de la oración que Él me diga, que me revele lo que Él quiere, hermanos, que yo ore o interceda de acuerdo a una necesidad, a lo mejor que hay en el corazón de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8 lo dijo de esta manera. Quiero leerles este versículo porque esto es sumamente importante, hermanos. Cuando vamos a la oración, debemos de estar dispuestos a oír la voluntad de Dios e interceder por esa voluntad o por esa carga que Dios pone en nuestro corazón. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que muchas veces nosotros, hermanos, vamos a la oración y en nuestra debilidad no sabemos, dice, cómo pedir como conviene. A lo mejor muchos de los que estamos aquí, hermanos, no sentimos la respuesta, no sentimos el gozo, ¿verdad?, de la oración, o la respuesta de la oración lo sentimos un poco tedioso, lo sentimos un poco repetitivo, lo sentimos como una carga en nuestra vida, precisamente porque no estamos orando de acuerdo a lo que conviene. ¿Y qué es lo que conviene, hermano? Lo que conviene es orar de acuerdo al propósito de Dios. Lo que conviene es orar de acuerdo al deseo de Dios. Lo que conviene es orar de acuerdo, hermanos, a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere. ¿Y cómo logramos eso nosotros? Dice, por medio de la oración en la cual el Espíritu Santo, hermanos, interviene. Amén. Mire, no es lo mismo orar, hermanos, una lista de peticiones así en mi voluntad que orar bajo la guianza del Espíritu Santo en la voluntad de Dios. Amén. No es lo mismo. Su oración, hermanos, va a ser más deleitosa. Su oración va a ser más profunda. Y su oración también va a traer mayores resultados. ¿Por qué? Porque estaremos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por medio, hermanos, de la guianza del Espíritu Santo. Así que se da cuenta que la oración de acuerdo a la voluntad de Dios no es sencillamente ir a un lugar para orar y hacer una lista de peticiones, no. Es permitir que el Espíritu Santo, hermano, nos lleve, ¿verdad?, a someter nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos a la voluntad de Dios, para que entonces Dios comience a revelarnos su voluntad sobre la cual debemos de orar y poder pedir. Ahora, cuando esto sucede, entonces se cumplirá lo que también dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, cuando él dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. La voluntad de Dios se puede comprobar. Aquí lo dice la Biblia. Para que comprobéis el qué, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres ingredientes, hermanos, que podemos comprobar en la voluntad de Dios. Dice que es buena, porque todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos revela, es bueno, porque va en dirección de bendecir, de edificar nuestra vida, y también en bendecir y edificar la vida de otros. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios. O sea, lo que desciende de Dios es bueno. Lo que desciende de Dios es un regalo de bendición, hermanos, para nuestra vida. Y dice aquí el Señor que su voluntad la hemos de comprobar que es buena. Vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable. Como decía David en los Salmos, decía él: Señor, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Para David, cuando aprendió a caminar en la voluntad de Dios, hermanos, aún las cuerdas ahí tienen que ver con momentos de sufrimiento, tiene que ver con momentos de prueba, tiene que ver con momentos de batalla, tiene que ver con esos momentos, hermanos, en que nos toca luchar, batallar con diferentes circunstancias. Pero si estamos en la voluntad de Dios, decía David, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, que cuando estamos en la voluntad de Dios, aun cuando tengamos pruebas, tribulaciones, angustias, situaciones difíciles, va a ser agradable, hermano. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad de Dios nos va a llevar a un feliz término. Nos va a llevar a dejar lo bueno por lo mejor. Nos va a llevar, hermanos, para avanzar a cosas mayores que Dios tiene para nuestra vida. Entonces la voluntad de Dios siempre, hermanos, va a ser agradable en nuestra vida, como digo, aun cuando estemos pasando momentos difíciles en la vida. Y por otro lado dice que es perfecta. O sea, está a la medida de lo que usted y yo necesitamos. Se cumple, hermanos, el propósito de Dios en su voluntad en nuestra vida cuando andamos en ella. Entonces, por eso, volviendo aquí a Juan, qué importante, hermanos, que en la oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, estemos dispuestos a que Dios sea glorificado en nosotros. Amén. Para Jesús en la carne, ser liberado de la muerte en la carne hubiera sido mejor que morir. Pero en el espíritu, hermanos, el morir era mejor, porque era la forma como Dios iba a redimir el pecado y la culpa de toda la humanidad. Así que el Señor decidió hacer lo mejor, que es la voluntad de Dios, aunque eso implicaba el someter su vida, el someter su carne, hermanos, a la muerte, a la voluntad de Dios. Entonces, eso es sumamente importante, conectarnos con el Padre, asegurarnos que estamos conectados con el Padre, a quien oramos y de quien esperamos una respuesta efectiva para nuestra oración, y en segundo lugar, estar dispuestos a que Dios sea glorificado en nosotros haciendo su voluntad en la oración. Versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La oración de acuerdo a la voluntad de Dios es aquella, hermanos, que se enfoca en la obra magna de Cristo. ¿Cuál es la obra magna de Cristo, hermano? La obra magna de Cristo no es los beneficios económicos que usted dio como hijo de Dios podemos recibir. No es ni siquiera la sanidad divina cuando nos llega una enfermedad. No es el no tener ningún problema, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, hermanos, no quisiéramos tener ningún problema. Pero la obra magna de Cristo, hermanos, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con problemas, no tiene que ver con situaciones en el mundo, no tiene que ver con el poder del mundo, no tiene que ver con la gloria del mundo, sino que el enfoque, hermanos, de la obra magna de Cristo está en la salvación de las almas. Amén. Por eso dice el Señor en oración: Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado como el canal para alcanzar la vida eterna. Jesús fue el canal, Jesús fue el medio, el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, ¿qué es lo más importante que debemos de incluir en nuestra oración de acuerdo a la voluntad de Dios? Volvemos a la lista, ¿verdad? Ahí en la lista está: Señor, mira los problemas económicos que tengo. Señor, mira que no tengo solvencia. Mira que no tengo el trabajo que quiero. Mira que me duele el pie. Mira, Señor, que me duele la cabeza. Mira, Señor, que necesito un nuevo carro, una nueva casa. Hermano, no digo que no debemos de orar por todas esas cosas, porque dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Amén. O sea que Dios tiene, hermano, cuidado de cada una de nuestras vidas, de nuestras necesidades. Sí, ¿por qué? Porque es el Padre. Por eso que es importante conectarnos con el Padre en el momento que oramos. ¿Por qué? Porque de Él viene toda esa bendición. Pero Jesús dijo en ese versículo de Mateo 6:33: más buscad primeramente el reino. ¿Y qué es lo primero, hermanos, en el reino de Dios? Lo primero en el reino de Dios son la salvación de las almas. Por eso una oración, hermanos, en la cual no incluimos definitivamente el orar para que el mundo conozca la vida eterna que hay en la persona maravillosa de Cristo, es una oración que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Así, hermanos, de sencillo. ¿Por qué? Porque el enfoque de la oración en la voluntad de Dios son las almas perdidas. Son aquellos, hermanos, que al igual que nosotros un día estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Estábamos atados espiritualmente hablando. Estábamos ciegos espiritualmente hablando. Andábamos a tientas. Andábamos, hermanos, dominados por el deseo de nuestros ojos, la vanagloria en nuestra vida y los deseos de nuestra carne. Sin embargo, alguien utilizó Dios para que pudiésemos conocerle. Alguien nos habló. Alguien oró por usted y por mí para que conociéramos a Cristo, para que ese corazón, hermanos, endurecido se ablandara y que el mensaje de Cristo pudiera encontrar un eco en nuestro corazón y que pudiéramos ser sensibles a la obra de Dios a través de la persona de Cristo. Esa es la obra que hace, dice la Biblia, el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que hace esa obra. Aquí en este, un capítulo antes, lo dice, capítulo 16 de Juan, dice versículo 8: y cuando venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Dice: convencerá al mundo de pecado. ¿Qué significa eso? Que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, hermanos, a aceptar que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, y nos lleva a Jesucristo, que es el único que tiene el perdón de Dios para nosotros. Su sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado. Pero es una obra, hermanos, que el Espíritu de Dios hace en nosotros. ¿Pero por qué? Por medio de la oración de la iglesia, de un cristiano, hermanos, que intercede por nosotros. Hermanos, en el cielo nos vamos a, si usted no lo supo nunca, en la tierra, en el cielo nos vamos a dar cuenta quién oró para que usted y yo conociéramos a Jesús. Porque la Biblia dice que la mies es mucha, los obreros pocos, pero dice el versículo 38 de Mateo 9, más dice, rogad al Señor de la mies para que envíe. Fíjese qué palabra más poderosa la que está ahí. Dice, orad al Señor que es el dueño de la cosecha espiritual. Dice, orad al Señor de la mies para que Él, o sea, Dios es el que envía, hermanos, el emisario, Dios es el que envía el mensajero. Puede ser una persona que usted ni se imagine, como le sucedió, recuerdan a este siervo Naamán, el sirio, que viene de su nación pagana, viene porque está leproso, y la lepra es un tipo del pecado, tiene lepra desde la cabeza hasta los pies, ya está desahuciado, y alguien le dice, una sierva, una mujer que servía en casa de él, le dice, mire, yo he escuchado que en la tierra de Israel hay un profeta que puede orar por usted para que Dios lo sane. Fíjese, una persona que estaba dentro del grupo, a lo mejor de la casa, las personas que servían, que hacían limpieza, no sé, dentro de casa, esta sierva sencilla le dice a este gran general, hermano, le da el mensaje y sabe que obedeció el mensaje. Al fin y al cabo, ya estaba desahuciado. Y a lo mejor dijo, pues no tengo mucho que perder, ¿ve? O me muero aquí o me muero allá. Así que fue sensible a la voz de esta sierva, pero fue una sierva sencilla, hermano, quien le llevó el mensaje a este hombre. Y así también nos sucede a nosotros, hermanos. A veces la persona que vende ahí los tomatitos en el mercado, o a veces el vecino, ¿verdad? O el compañero de trabajo, a veces el jefe, uno de esos subalternos, quizás un secretario, una secretaria, una persona que él preside, le habla de Cristo. Hermanos, Dios envía, dice, Él va a enviar el obrero, Él va a enviar la persona, hermanos, que va a traer el mensaje de Dios a nuestras vidas. Así lo hace Dios, pero ¿cuándo es que Dios lo hace? Hermanos, cuando sus siervos, y en este caso nosotros, en la oración, incluimos la gran petición que no debe faltar en ninguna oración, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, gloria al Señor. Hermano, está bien que oremos por todas nuestras necesidades, está bien que oremos por la lista famosa, pero nunca debemos, hermanos, de orar sin pedirle al Señor que aquellos que no conocen, hermanos, la vida eterna, que el Señor abra los ojos del entendimiento para que vean la luz de Cristo y para que vengan, hermanos, en arrepentimiento a encontrarse con su amado Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo necesita la oración de la iglesia en este sentido. El mundo hoy en día, hermano, nuestro país, no vamos muy lejos, nuestra nación, hermano, con tanta violencia, muerte, destrucción, deterioro en el área moral, en el área, hermanos, espiritual, en el área de la familia, en la economía, ¿verdad? En la convivencia de los ciudadanos de este país, amado hermano, está delante de nosotros un gran motivo, una gran necesidad por la cual orar como oró Jesús, Señor, que te conozcan a ti. Desde el presidente de la República, que necesita conocer a Cristo, hermano. No religiosamente, sino de una manera personal y poderosa. Necesita un impacto de Cristo en su vida, su familia, las personas que gobiernan juntamente con él, hermanos, en este país, aquellos que están en eminencia, dijo Pablo, por los reyes, por todos los hombres. Dice Pablo, debemos de orar para que podamos vivir quietamente, reposadamente. Hermanos, necesitamos definitivamente la oración que, por cierto, este versículo, hermanos, de Juan 17, versículo 3 y 4, fíjese, es un versículo que es muy similar al versículo en la primera carta a Timoteo, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que Dios, hermanos, promete que si la iglesia ora para que el reino de Dios venga al corazón de cada persona en un país, en una ciudad, dice, Dios promete en su palabra, hermanos, que vamos a vivir quieta, reposadamente, en piedad y honestidad. Estos cuatro elementos que menciona aquí la palabra de Dios están ausentes en la mayoría de personas y en los medios y en los estratos de nuestro país. No hay honestidad, no hay tampoco piedad, no hay reposo, no hay quietud, no hay paz, no hay justicia. Pero Dios se compromete aquí, hermanos, en esta palabra. Dice que si usted y yo oramos al Señor en la oración de acuerdo a su voluntad, entonces Él promete que va a traer quietud, va a traer reposo, va a traer piedad y va a traer honestidad. Ahora, sigamos leyendo. Dice, porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué tremendo, hermano. Esa es la pura voluntad de Dios. Ese es el motivo más profundo y que no debe de faltar en la oración, hermanos, de todos nosotros, de todo cristiano. Podemos incluir muchas cosas en la oración, pero si no incluimos, hermanos, la petición más importante por la cual Dios quiere que usted y yo oremos, nuestra oración, hermano, no estará de acuerdo a la voluntad de Dios y nos vamos a frustrar y no vamos a tener gozo y paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, hermano, el anhelo de Dios, la pasión de Dios en su corazón es que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos mediadores, tres, cuatro, muchos. Ahí dice la Biblia, un solo mediador. Importante que en el Antiguo Testamento, en el linaje sacerdotal, en las generaciones sacerdotales de Israel, en el Antiguo Testamento, habían muchos sacerdotes, pero un solo sumo sacerdote. Habían muchos ministros del altar en el tabernáculo, pero solamente había uno que era el sumo sacerdote. El primero de ellos fue Aarón, a quien Dios mismo designó como el sumo sacerdote, hermanos, en la administración en el templo. Habían muchos servidores, pero había un solo mediador. Y lo mismo, hermanos, en el área espiritual. Hay muchos predicadores, hay muchos movimientos, digámoslo así, religiosos en el mundo. Hay muchos que enseñan verdades religiosas, pero el único mediador y el único salvador se llama Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo, hermanos, sea nuestro fundamento para la oración por las almas. Porque no es cierto, hermanos, que todos los caminos nos llevan a Dios. Hoy estamos viendo un movimiento religioso, hermanos, en América Latina. Yo creo que es un esfuerzo de tratar de resucitar lo que no puede ser resucitado. Sin embargo, hermanos, la piedad externa de un líder religioso puede confundir la mente y el corazón de las personas, pero la Biblia es clara al decir, hermanos, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, aquel que se vistió de hombre para llevar, hermanos, su cuerpo a la cruz y a través de su muerte traer vida y vida en abundancia para toda la humanidad. Bueno, hay muchas más características en este capítulo para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero nos vamos a quedar con estas tres por ahora. Primero, conectarnos con el Padre, a quien oramos y de quien vamos a esperar una respuesta efectiva a nuestra oración. Segundo, cuando lleguemos al altar de la oración, debemos de estar, hermanos, dispuestos a que Dios sea glorificado en nosotros, haciendo la voluntad de Él y no la nuestra. Y tercero, hermanos, debemos de orar por lo que está en el corazón de Dios, que es que todos conozcan la vida eterna que está en Cristo Jesús como el regalo de la salvación. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche al Señor. ¿Cuántos hermanos creemos que necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Amén. Por eso es que la oración no es solo orar, sino que la oración, decía uno de los grandes predicadores de este tiempo, el hermano G. Ávila, él escribió un libro que le llamó La ciencia de la oración. Porque en realidad orar no es solamente orar, sino que orar es saber qué es lo que debemos de orar delante de Dios. Yo sé que Dios quiere usar nuestra vida. Hermanos, la iglesia abre frecuentemente espacios para que usted y yo podamos aprender cada día mejor a orar, a profundizar, hermanos, nuestra vida de oración. Así que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da día a día para poder orar de acuerdo a su voluntad. Si alguno de ustedes quiere venir aquí al altar, hermanos, para orar al Señor y sobre todo para decirle: Padre, ayúdame a crecer en la oración y que yo pueda orar de acuerdo a tu voluntad, Señor, y yo pueda ser un canal de tus propósitos en la oración, no de mi lista, sino de tus propósitos al orar. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que podamos madurar en nuestra vida de oración en esta hora. Oh Señor, gracias, Padre. Oh bendito Dios, gracias, porque tú has abierto, Señor, un altar. Porque tú has abierto un altar, Señor, en la persona de Cristo, para que podamos acudir, dice tu palabra, al trono de la gracia, para encontrar, Señor, en ti el oportuno socorro para nuestras almas, Padre. Oh Señor Jesús, te doy gracias, Padre amado, porque nos permite, Señor, el poder entrar en comunión con nuestro Padre. Padre mío que estás en los cielos, a ti oramos esta noche, Padre, porque de ti también, Padre amado, esperamos una respuesta efectiva, Señor, a nuestro clamor. Padre, gracias porque podemos, Señor, estar seguros que cuando acudimos a ti, Señor, cuando buscamos tu presencia, Padre, cuando clamamos a ti, Señor amado, tú inclinarás tu oído, tú estarás dispuesto, Señor, a responder la oración, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor amado. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a profundizar nuestra vida de oración, Señor, entendiendo que no se trata de pedir lo que yo quiero, sino se trata de pedir lo que tú quieres, Señor. Que no se trata, Padre, de hacer mi voluntad, de lograr lo que yo quiero lograr, sino se trata, Señor, de saber lo que está en tu corazón, de saber, Padre amado, lo que tú quieres hacer, Señor, en mi vida y a través de mi vida, Padre. Oh, Señor, te pido en esta hora, Señor, que tú nos reveles el deseo de tu corazón, lo que está en tu corazón, por lo que debemos orar, por lo que debemos clamar, Señor amado, cada vez, cada día, cada oportunidad, Señor, que vamos a tu presencia, Padre, que podamos, Señor, dejar el espacio en nuestra vida, en nuestro tiempo, Señor, para poder recibir lo que tú quieres, Señor amado, que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, lo que está en tu corazón, Padre, por lo cual tú quieres que clamemos e intercedamos, Señor amado, que tú lo reveles, oh Dios, día a día en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, siento en mi corazón que Dios quiere que oremos por la consolación de Dios, la consolación del Espíritu, de todas aquellas familias en este país que día a día lloran la muerte de sus seres queridos. Dios quiere que oremos para que esas vidas sean consoladas por el Espíritu. Padre amado, conforme al deseo de tu corazón, Señor, pues tu palabra dice que tú eres un Padre que se duele, Señor, de la necesidad, Padre amado. Jesús, dice la palabra, que recorría todo pueblo, toda aldea, predicando el Evangelio del Reino, y que Él se compadecía de todas aquellas vidas que Él veía, que caminaban como ovejas extraviadas y perdidas, desorientadas, desprotegidas, sin pastor. Padre, y eso es lo que tú quieres, Señor, que tu iglesia, que cada uno de nosotros en este país, Señor, podamos ver las almas que están a nuestro alrededor, Padre, como esas ovejas desprovistas, esas ovejas, Señor, que deambulan de un lugar a otro, Padre, sin Dios y sin esperanza. Oh, Padre mío, te pido en esta hora con mis hermanos, Señor, trae, Padre, la consolación del Espíritu para toda madre, para todo padre, para todo hermano, para cada familiar, Señor, que llora, que sufre en este país, Señor. Día a día, Padre, los efectos de la maldad, Señor, de la violencia en nuestro país. Oh Jesús, abrázalo, Señor. Oh Señor amado, abraza cada vida, enjuga cada lágrima, Señor. Padre, usa nuestra vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para poder consolar a aquel que necesita ser consolado, Señor, con la consolación que viene del Espíritu, la consolación que viene de Dios para nuestras vidas. Padre amado, por favor te pido, Señor, consuela, Padre, cada familia, Señor, en este país, oh Dios. Mira, Señor, a esos jovencitos, Padre, algunos inocentes y otros que son parte de este engaño de las pandillas, Señor. Ten misericordia, Padre. Mira a los policías, Señor, los soldados. Mira a las personas, Señor, inocentes, que son víctimas, Señor amado, de aquel que se ha levantado en violencia contra su prójimo, como lo hizo Caín contra su hermano Abel. Pero Padre, pedimos en esta hora, Señor, que tu misericordia sea sobre todos, que tú cambies esos corazones, Padre, que los traigas a tus pies, que te conozcan, Señor, porque ahí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Ahí donde hay tinieblas, la luz de Cristo, Señor, ha de resplandecer, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, pedimos misericordia, pedimos, Padre celestial, consuelo del Espíritu sobre todo aquel que llora y sufre en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Trae tu paz, trae quietud, trae piedad, trae, Señor amado, tu bendición a esta tierra, Padre. Oh, Señor, a través de la conversión de las almas, Señor, que te conozcan a ti, Dios amado, es el clamor de este pueblo este día. Señor amado, te pedimos que todos aquellos que están lejos de ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor amado. Oh, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el que murió en la cruz. Su sangre preciosa es la única, Señor, que nos limpia de todo pecado. Padre amado, te pido, Señor, salva las almas, Jesús. Úsanos, Señor, para que seamos nosotros esos obreros que son enviados por ti para llevar, Señor, esa buena nueva a aquellos que ya están listos, Señor, para recibir tu maravillosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, desde el altar que hemos levantado este día, en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos por la salvación de las almas. Padre, pedimos, Señor, para que te conozcan a ti. Oh, Dios mío, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, en este país y en el mundo, Padre celestial. Oh, Dios de la gloria, Dios de la gloria, salva las almas, Señor. Ten misericordia, así como tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor amado. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Oh, gracias, bendito Señor.
Te adoramos, Señor. La fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida.